soporté las cosas que nadie soporta. La pena del que a nadie importa. Y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería. Y todavía sigo en pie.
A veces en la radio se producen milagros, milagros patentes, porque tenemos amigos en lontananza con cuya voz nos vamos familiarizando y cuya historia se nos clava en el corazón. Y de repente, un día, aparecen en el estudio. El doctor Refat es médico palestino, padre de 6 hijos y superviviente de la última guerra en Gaza.
Lo que trato es salvar al único que me queda, que son mis 5 pequeños, mis 5 niños, que estoy haciendo un llamado a todo el mundo para que nos saquen de Gaza.
Es bien posible que conozcas su voz, porque si eres fiel al programa, puede que te hayas encontrado con este médico cuyos hijos mayores tienen 12, 10, 8, 6 y 4 años. Son 5 criaturas. Ahora se suma un 6to que nació en Jordania y apenas tiene 1 mes de vida.
Una canción de paz, si no me puedo ni mover.
La última vez que nos unía el teléfono desde la Franja de Gaza, nos contaba con voz cansada lo difícil que resultaba sacar adelante a sus hijos entre bombardeos, desplazamientos y hambre.
Aquí estamos un día más en Gaza, luego de tantos meses de sufrimiento. Vivimos la misma rutina de dormir con bombas y ataques, de ver a mis niños cada noche saltando. El día siguiente despertamos a seguir con las tareas de buscar la comida, el agua, cargar batería y conseguir la madera para hacer fuego, porque aquí todo está en crisis. No hay gas, no hay gasolina, no hay electricidad, no hay nada.
Agotamiento, angustia y aún así con una dignidad que nos llegaba al corazón, la de un médico que no dejó de atender a los heridos en plena guerra, que siguió salvando vidas mientras todo colapsaba, hasta que su propio hospital también se derrumbó. Hoy tengo la enorme emoción de poder saludarlo cara a cara. Está aquí con nosotros en los estudios de Madrid, porque por fin hace algo más de 10 días que él, su mujer y los 6 hijos pusieron pie en España, gracias a la solidaridad de miles y a la ayuda de gobiernos y organizaciones. Hoy comienzan una nueva vida en Madrid, un momento lleno de cicatrices, pero también de esperanza. Doctor Rifat, muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias.
Qué emoción, porque para usted las voces han sido tantas, tanta gente les debe haber llamado, que difícilmente distinguirán unas personas de otras, pero nosotros le distinguimos perfectamente.
Sí, gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros desde Gaza, me entrevistaron, estuvimos al tanto de todo lo que está pasando con nosotros y ahora estoy aquí con ustedes en vivo y directo y me alegra mucho, la verdad, eso.
Tiene que ser muy chocante porque el otro día compartía la foto de su hijo Ayyam comprando huevos en un supermercado con una cara de felicidad absolutamente navideña. ¿Cómo fue esa imagen después de todo lo vivido?
No, la verdad, ver todas esas cosas que hacían mucha falta a un niño a esa edad, que no encontrábamos las cosas básicas, especialmente el huevo, leche, pollo, carne, hace meses que no habían comido nada de eso. Y era todo cosas enlatados que ya acobardaba a todos.
Los niños tienen una mirada distinta sobre la realidad. A veces incluso son capaces de pasar por encima de muchas heridas de la guerra, porque tienen el corazón fresco. ¿Qué les ha llamado la atención al venir a Madrid? ¿Qué cosas de repente han dicho, madre mía?
No, sí, la verdad, primeramente están muy contentos de estar en un espacio muy libre, muy tranquilo. viendo muchas imágenes que son, bueno, aparte de toda la destrucción que estamos viviendo hace muchos meses, la falta de todo, árboles, calles, avenidas, todo eso no lo hemos visto hace mucho tiempo, y para mis hijos es igual. Y no notaban la alegría en las caras de la gente. Todo allá era deprimente, la gente deprimida, estresada. Aquí todo es diferente, ya sabes, la gente sonriente, haciendo sus cosas, sus laburos, los autos en la calle, una vida normal, cotidiana, todo haciendo las cosas normalmente que hacen todos los días, y a ellos les hace feliz ver ese tipo de vida normal, sin nada de ataques, bombardeos, destrucción, y bueno, más que todo la tranquilidad.
Tú contabas que en un momento pagaste 8 euros por un huevo.
Sí, verdad.
Que buscar comida era la tarea del día y un lugar seguro en el que pasar sin pagar los bombardeos. ¿Qué era lo más duro a lo largo de la jornada?
Bueno, lo más duro que ha sido mi trabajo como médico, siendo al mismo tiempo padre que tenía que cuidar a mis niños, que no había ningún lugar seguro para cuidarlos. Teníamos que escapar de un lugar para otro y tener la mente ahí y despierto todos los días y las noches, cuidando a los 5 pequeños que he tenido, porque era peligro permanente. Y lo que nos mataba como hombres, o en mi caso, que había un caso de impotencia de no poder encontrar una solución ya de todo, eso es lo que estamos pasando. Y no había escapatoria, solamente era luchar y luchar y prometerles, como siempre he prometido, que los voy a sacar de ahí. Y me siento muy, muy feliz de cumplir con ellos lo que durante 2 años de genocidio hemos logrado, he logrado sacarlos de Gaza y a una tierra que vive en paz y tranquilidad.
¡Qué bien! Sus hijos llegaron a sobrevivir a un ataque que se produjo a 10 metros de donde estaban jugando. O sea, realmente podían estar en este momento todos ellos muertos. Sin embargo, sospecho que la herida y la zozobra es mayor para ti que para ellos.
No, sí. La verdad, yo llevaba la carga de hacer todo y cuidarlos. Era la parte de seguridad para ellos, el puente que tenía que conseguir todo. Y hacía las cosas más fáciles y más prácticas para ellos, para que no sienten ese gran trauma, ese gran dolor que todos los niños lo vivían ahí. Entonces me cargaba a mí más peso, más carga, para que ellos no sienten lo que sienten muchos niños en Gaza.
No sé si has visto la película La vida es bella.
Sí, la verdad es algo parecido, que ya hemos hecho una publicación parecida, porque la tarea de él era más fácil que la mía, porque tenía un bebé, yo tenía 5.
El hombre que intentaba disimular que se encontraban en Auschwitz, y entonces hacía de los pijamas o de las literas lugares de juego, y que intentaba por todos los medios pertrechar, ¿no?, la psicología de su hijo. Atrás han quedado los padres, han quedado los hermanos, ha quedado la familia amplia. ¿Cómo están en estos momentos? ¿Qué se sabe de ellos?
Bueno, la verdad, yo estoy en contacto con ellos diariamente. Pregunto por la situación de ahí. La verdad, siguen sufriendo lo peor, porque no hay avance en nada. Ese plan de paz ha sido una trampa, una gran mentira, solamente para lavar la imagen de Israel. Mientras Israel sigue bloqueando a Gaza, no deja casi al 99% entrar a Gaza. Todo lo que necesita la gente de carpas, de casas portátiles, de material de construcción, de levantar los escombros, de protegerse de ese frío y lluvia que está afectando a todos los refugiados en esa tienda de campaña, porque no hay vida básica ahí, no hay nada básico, sistema alcantarillado destruido, no hay calles, las avenidas, todo está destruido, y la verdad están sufriendo todavía.
Pero de todas formas, yo pediría un poquitito de esperanza, porque hemos estado y estamos con el alma en un puño en España, ¿no? Siguiendo las noticias desde la Franja de Gaza, informando con todos los que conseguíamos a duras penas contactar con el párroco de Gaza, con el propio Vaticano, que ha estado haciendo las mediaciones, con el patriarca de los cristianos en el territorio, con los representantes islámicos, y nosotros decimos, pero bueno, por lo menos habrán cesado los bombardeos, quiero decir, habrá una mínima esperanza de paz.
No, sí. Lo que pasa es que han disminuido mucho los ataques. Bueno, pero hasta ahora Israel, como hemos mencionado en otras entrevistas, Israel está rompiendo el alto al fuego casi 10 veces diariamente. Entonces nadie le dice nada. Es el problema que no tenemos nosotros. El mundo lo tiene porque están viendo a un país que está rompiendo el alto fuego, está rompiendo todas las líneas rojas, cometiendo crímenes de guerra. Y no hace nada al respecto, nada de sanciones, nada de castigo, nada de solamente condenas y más condenas, que eso no afecta nada a Israel.
Durante todo este tiempo en Gaza y desde la distancia, es difícil entender cómo Hamás condiciona la vida diaria de la franja. Realmente la población civil está atrapada entre dos bandos, porque Hamás, bueno, el poco dinero que tiene lo utiliza para socorrer a la gente, ejerce una presión psicológica y política. En definitiva, es quien manda en la franja, y desde luego destacarse de eso es imposible. O sea, pensando en cosas que han pasado aquí en nuestros bandos en la guerra civil o en la guerra europea, ¿cómo se vive así, atrapado entre dos bandos?
Bueno, la verdad, lo que está haciendo Hamás, aparte que podemos estar desacuerdo con lo que hace el sistema que maneja, pero sin Hamás ahora, sin ese grupo que está liderando a Gaza, será más desastroso, porque el tiempo que Israel atacaba a la policía, atacaba al gobierno de Hamás, solamente aparecían los maleantes, los ladrones, los asesinos, aparecían en las calles haciendo terror a toda la gente. Y cuando apareció el plan de paz y pudo Hamás hacer control a Gaza, todas las cosas, toda la gente se quedó contenta porque hay alguien que tiene que poner orden en Gaza. Israel no está permitiendo a otro. Hamás aceptó entregar la autoridad a otros dirigentes palestinos neutrales que se acuerdan entre todos los bandos, pero Israel no quiere a Hamás, no quiere a Fatah, no quiere nada, solamente quiere que la situación siga así desastrosa y seguir echando la culpa a Hamás. Y la cosa que dicen que quieren que Hamás entregue sus armas, Hamás no tiene armas nucleares, no tiene aviones, no tiene absolutamente nada, son excusas absurdas, que no queda jamás nada que armas ligeras solamente para defender, para hacer algo de seguridad en Gaza. Así, toda la culpa es de Israel, que no está dejando ni a la comunidad internacional ni nacional que ejerce el laburo adecuado. Ellos están en contra de la ONU, están en contra de UNICEF, están en contra de todas las organizaciones para causar más desastre en Gaza, para causar más crisis. No quiere que se ponga orden en Gaza y eso le favorece para que sigan robando terrenos, sigan dominando más y dejar al pueblo sin líder, sin sistema, perdidos. Ya como muchos niños han perdido su colegio, universidades, no hay ningún sistema, que está funcionando ahora en Gaza. Y eso es Israel lo que quiere, lamentablemente.
Doctor, ¿ves a los habitantes de la franja en el futuro desplazados a los campos de refugiados de Jordania, eventualmente Egipto, etcétera? ¿O ves un futuro allí en el país?
No, la verdad estamos viendo momentos muy difíciles, como lo hemos vivido en los años 48, porque ha pasado algo parecido. Han logrado expulsar a mucha gente, pero la gente que se quedaron se levantaron varias veces, hicieron la primera intifada, la segunda intifada, y ahora están todos decididos que Israel, sin una lucha del pueblo, nunca vamos a lograr nada con Israel, porque Israel no respeta absolutamente a ningún acuerdo y ha roto todos los acuerdos, tratados desde hace muchos años. Así que veo un futuro más adelante, porque el pueblo siempre pasó por crisis, pero siempre supo levantarse.
Actualmente te hemos visto por las calles de Madrid acudiendo a los colegios a explicar la situación, participando en las manifestaciones contra la guerra de Gaza, compartiendo tu testimonio en el estreno de la película La voz de Hind. ¿Qué significan para ti estas muestras de solidaridad y reconocimiento en España?
Bueno, la verdad, a mí me encantó ver todas esas imágenes y todas esas actividades en España y me encantaría que sea eso en todos los países, ya sean países europeos, pero lo que me encantaría más es la buena actitud de los mismos gobiernos. España avanzó mucho pero todavía falta cosas que tiene que hacer para seguir presionando a Israel. Y la última noticia de ayer, que no va a participar en la...
En Eurovisión.
Eurovisión. Y eso tienen que hacer todos los países europeos, lamentablemente no lo han hecho.
No, no lo van a hacer, además, porque algunos de ellos, pues Austria, Alemania, etcétera, pues han indicado que ellos se saldrían en caso de que Israel fuese expulsado. Tus hijos llevan 2 años sin asistir a la escuela. ¿Cuándo van a poder hacerlo?
Bueno, justamente estamos en esos días. Simplemente es cuestión de trámites. Yo creo que en cuestión de semana, 2 semanas, tienen que estar ya asistidos en un colegio.
Estáis oyendo que el doctor habla fenomenal español, estudió medicina en Bolivia y está en proceso de convalidación de su título. Para nosotros es fundamental porque necesitamos médicos en España. ¿Este proceso cuánto va a tardar, el proceso de homologación?
Bueno, la verdad, hemos logrado avanzar con el tema de homologación desde agosto, gracias a nuestro amigo Javier Fesser, que está llevando a cabo hacer ese tipo de trámite, y está en trámite desde agosto. Así que,
el cineasta Javier Fesser lo ha ayudado mucho, sí.
Sí, es uno de los mejores que está con nosotros hasta ahora. Ayer estuvimos tomando café en mi casa y nos invitó a su casa, y bueno, y gran tipo, la verdad, que ha sido de las personas muy, muy cercanas a nosotros. Y bueno... Estamos en eso.
Lo digo porque se quejan los médicos sudamericanos, rumanos, marroquíes, porque la cosa puede tardar 5, 3, 2 años, o sea que a veces tarda mucho la homologación del título.
Bueno, la verdad es algo de burocracia, no podemos quejarnos, pero hay que hacer ese proceso y estamos tratando de agilizarlo de la forma que podamos. Y mientras estamos haciendo también el trámite de la protección internacional, que eso sería lo más importante, porque ahí me dicen que no puedo trabajar hasta los 6 meses. Así que, bueno.
¿Y los niños hablan castellano, hablan español, doctor?
La verdad no. Hoy día hablan algunas palabras, pero ahora ya su primer día con una profesora. Así que esperamos que le vaya bien con eso.
Bueno, los niños aprenden rápido. Hemos comentado que has pasado los 2 últimos años en la franja, en lo que quedaba del sistema sanitario gazatí. Me imagino que has vivido anécdotas terribles de personas que necesitaban, por ejemplo, ser operadas en situaciones extremas.
Bueno, nosotros como la parte de salud, como médicos, hemos sufrido de todo, viendo primero imágenes que han sido demasiado fuertes para nosotros y verlas diariamente. Cuando llegan atacados ciertas personas, no llega 1 o 2 heridos, llegan 10, 20 personas. Y se tiran en la emergencia, donde buscamos quién tiene chance de vida para poder actuar.
Sí, que hay que hacer un horrible triaje.
Y bueno, sí, es un caos cada vez que llegan unas 5 o 10 ambulancias y llevando muchas personas. Entre ellos, las imágenes más fuertes para nosotros eran los niños que llegaban normalmente amputados, cerebro afuera, abdomen afuera. Y lo peor de todo eso, que cuento siempre, que el desastre, que llegan también huérfanos, porque la mayoría que llegan y habían perdido una madre, un padre o los dos en ese ataque. Así que imagínate, muchos niños han quedado así, con ese déficit de una pierna, de ambas, de alguna parte, y después no hay ni madre ni padre.
Son imágenes que seguramente se habrán grabado en el corazón del doctor Rifat. Nunca las olvidará. Lo digo porque yo también he vivido circunstancias extremas en las guerras para las que he servido, evidentemente con mucha menor implicación afectiva, y aún así pues nunca se olvidan. Pero ya está en España, y eso es uno de los milagros de la radio, el poder ver en carne mortal al que escuchábamos y por el que temíamos y con el que hablábamos con las bombas al fondo. Increíble.
No, sí, gracias a Dios hemos logrado eso después de tanta lucha, y bueno, me siento muy, muy tranquilo al lograr mi meta, por lo menos salvar una parte importante de mi familia. Y bueno, solamente me preocuparé un poco por el resto que se quedó ahí, pero seguiré luchando, ya como ven en las manifestaciones, en algunos actos aquí, y seguiré haciendo más esfuerzos para salvar a más gente en Gaza.
Doctor Rifat, bienvenido. Nuestros oyentes seguro que apoyan su causa y que rezan también. Y ojalá algún día la paz reine en Tierra Santa. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y gracias a toda la gente linda de España. Gracias.